Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Miércoles 2 de julio, ya sabemos el rival del Real Madrid el próximo sábado, a partir de las 10 de la noche. ¿10 o 9 de la noche es el partido?
A las 10 de la noche.
En cuartos de final del Mundial de Clubes. Va a ser el Borussia de Dortmund que esta madrugada eliminó al Monterrey mexicano, ganándole 2-1. Sábado, 10 de la noche, hora peninsular española, como decimos en New Jersey, se juega este partido entre el Dortmund y el Real Madrid para buscar una plaza en semifinales, donde esperan o el Paris Saint-Germain o el Bayern de Múnich para cruzarse con el ganador del cruce del Real Madrid. Así que importante ya momento del Mundial de Clubes por ese lado del cuadro para el Real Madrid. Además, sepan que hoy hemos tenido dos resultados en el arranque de la Eurocopa Femenina de Fútbol. Dos partidos, uno, el que acaba de terminar, el país anfitrión, Suiza, ha perdido 1-2 con Noruega. Y además, antes había jugado el Islandia 0, Finlandia 1. España debuta mañana a las 9 de la noche. España-Portugal. Hoy han entrenado tanto Aitana Bonmatí como Cata Coll. Aitana ya saben que era la que estaba más entre algodones con lo que había sufrido en las últimas horas, en los últimos días. Montse Tomé no ha descartado que Aitana vaya a jugar mañana. Bueno, ha llegado a decir Montse Tomé que incluso hay momentos en los que han tenido que frenarla, que está como loca por jugar la Eurocopa. Luego estaremos en Suiza con Andrea Peláez para que nos cuente la última hora de la selección española. Y del resto, hoy todo el mundo estaba... Bueno, todo el mundo. La gente del fútbol estaba pendiente de quién va a ser el nuevo jefe de los árbitros. Algo que estaba guardado en una caja secreta a la que solo tenía acceso Louzán y muy poquita gente en la federación. Finalmente se ha desvelado a las 12 del mediodía y efectivamente ha aparecido el nombre de una persona absolutamente, podemos decir, desconocida para el gran público en el mundo del fútbol, incluso desconocida fuera de Galicia en el mundo del fútbol, porque efectivamente se trata de un gallego, de Francisco Soto, al que Louzán conoce muy bien, una persona relacionada con el derecho, con la abogacía, pero no directamente con el arbitraje. Así se ha presentado el nuevo jefe del CTA.
Otra etapa, otro mundo. Vamos a empezar de cero, vamos a crear, vamos a construir. Y a partir de ahí estoy convencido de que vamos a poner en valor el mundo arbitral. Vamos a dejar atrás todas esas posibles controversias que pueda haber del pasado y estoy convencido de que el futuro va a ser otro. Vamos a tratar de ser positivos.
Un poco más agudo, pero tiene un tono a Rajoy, ¿verdad? Entre que es gallego y esa S final y cómo marca la R, tiene un tono parecido al del expresidente del gobierno. Y bueno, en la comparecencia ha visitado muchos lugares comunes, pero no tampoco ha habido nada del otro mundo. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Solamente le ha faltado acudir con la máscara. Y una vez que ya estuviera en el escenario de la sala Johannesburgo en la Federación, quitársela.
¿Tú no le conocías? ¿No le conocías?
Yo había oído hablar de él. De hecho, a pocos minutos de empezar ya estaba en el aire el rumor. Pero es cierto que yo, sinceramente, no le conocía personalmente. Él a mí sí, porque yo sí que hice una gala en Galicia.
A mí sí.
No, hombre, me lo ha dicho. Porque,
es importante esto.
No, porque yo hice una gala de los árbitros gallegos hace 2 años.
Sin cobrar.
Hola,
sin
David, cobrar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Sin cobrar, efectivamente, lo aclaro.
Nacho Peña, muy buenas. Y
¿qué tal? Él, muy buenas. Dicen que es culé, cuidado.
Estaba él.
Ya empezamos, vamos.
Estaba él porque era delegado de los árbitros de Vigo, es delegado de los árbitros de Vigo, y como te decía, Juanma, hombre, sí tiene vinculación con el arbitraje, ha arbitrado en las categorías de preferente de Galicia, fue asistente también en Segunda División B, y lo más importante, Juanma, tú lo has comentado, abogado, especialista en derecho tributario, socio de uno de los despachos más prestigiosos de este país, del despacho Garrigues, va a tener que vender sus acciones para dedicarse de pleno a ser presidente del Comité Técnico de Árbitros.
A mí, para empezar, me sorprende que sea mejor ser el jefe de los árbitros de España que estar en Garrigues y ser socio de Garrigues. Pero bueno, cada uno elige su vida y su futuro como
quiere. Yo te digo que es un apasionado, por lo que nos han contado, del arbitraje.
Sí, sí.
Y que tiene la luz pagada. O sea, esto también lo digo. O sea, no viene aquí a servirse, no viene aquí a ganar pasta, porque para ganar pasta seguramente se hubiera quedado donde está. Esto también lo digo y lo aclaro para la gente que piense que, bueno, que puede venir.
Tampoco
aquí
va a trabajar a manos unidas. Es decir, o sea, quiero decir.
Sí, pero yo más o menos sé la pasta que puede ganar en el CTA. Y sé la que ganaba, Juanma. ¿Sí? Y te puede sorprender, sí. Pero evidentemente no vamos a hacer aquí porque lo que gana
pero
cada uno...
¿Puedes decir si son 5 veces menos, 4 veces menos?
Seguramente menos.
¿Como menos o...?
Menos, seguramente menos en el CTA. Y se va a llevar más disgustos que siendo socio de Garrigues.
Vale. Bueno, no sabes tampoco tú los disgustos que se llevan en Garrigues. ¿O controlas también el mundo Garrigues?
Bueno, el mundo Garrigues es un mundo que...
puede haber de todo ahí, ¿eh?
Es un mundo anónimo también.
Claro,
tampoco
claro,
es...
efectivamente. Más discreto. Bueno, ahora saludo a todos los comentaristas que están en esta noche calurosa en el centro de la península y en muchas zonas de la península, pero en el norte están en la gloria. O sea, que todos los que nos estén escuchando desde el norte de España dirán, ¿pero qué nos estáis contando del calor? Si aquí tenemos 20 grados de temperatura y dormimos con una mantita por encima. Pero tal cual, en toda la cornisa cantábrica y en Castilla y en muchas zonas de la península. Nos alegramos. Eso que ahorran de energía por la noche. Además de Nacho Peña y de David Sánchez, están esta noche Santi Cañizares. Hola, Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Dónde estás, Santi? ¿En qué lugar de la península?
Estoy en Valencia.
En Valencia, ¿eh?
Sí, una es humedad que tremenda.
¿Se te ha visto mucho por Madrid? Me han dicho.
Sí,
última,
puede ser.
¿Eh? ¿Gestiones?
Puede ser, sí. Gestiones personales. También sí. Está en Bolivia, también.
¿En Bolivia, eh?
Fin de semana, sí.
¿El fin de semana? Así, joder, pues ir a Bolivia el fin de semana es...
Pues he ido el fin de semana a Bolivia, he ido el viernes y he vuelto el lunes. Conociendo el mundo, a ver qué es lo que se cocía por ahí.
Muy bien, pues luego...
A Bolivia no la conoce mucha gente, pero en Bolivia conocen a Fouto.
En Bolivia también conocen a Fouto, efectivamente. Sí, sí, me gusta eso. ¿Dónde hace más calor, Santi? ¿En Madrid o en Valencia?
En Valencia es más incómodo porque hace una humedad tremenda. Y es más incómodo. Madrid hace muchísimo calor, pero en Valencia está peor. O sea, es más llevadero el calor de Madrid.
Vale. Está Miguel Rico en Barcelona. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Tú cómo estás?
Yo estoy sofocado desde hace unos
cuantos
días.
Sí, Barcelona creo que está siendo complicado, ¿eh?
Sí, muy complicado. Aparte, el fin de semana tuve una invasión vikinga en mis dominios.
¿Vikinga? ¿Quieres decir de gente del Madrid?
Sí.
¿En tu casa?
Bueno, a 50 metros de mi casa, donde mi sobrina celebraba el cumpleaños.
Sí.
Y resulta que, oye, vinieron un elenco de madridistas encabezados por un tal Nico, un tal Jacobo y un tal Diego. Oye, que, bueno, aparte de conocer a Fouto, grandes seguidores de...
Todo el mundo aborda a Fouto, sí.
Grandes seguidores del partidazo. Y aquí me dijeron, nosotros lo escuchamos siempre, dice, menos cuando hablan del Barça que nos dormimos, dice, pero es casi nunca. O sea que imagínate. Y es más, no está Gonzalo, pero voy a explicar. Hubo uno de ellos, que aparte de que es socio del Madrid, me dijo que se había hecho abonado del Atleti. Y dije, ¿pero cómo, abonado del Atleti y socio del Madrid? Y dice, sí, voy porque me gusta el fútbol.
Ah, un parenquita. Bueno, pues está bien.
No. Entonces, el fútbol...
Tenemos muchos oyentes así.
Sí, pero no sé yo si el fútbol se refería al del Atleti, al fútbol de los rivales del Atleti, o es un argumento suficiente que le guste el fútbol para ir al campo del Atleti.
Mónica Marchante. Hola, Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás? Ya te vas de vacaciones en breve, ¿no?
Bueno, estoy ya en Jávea.
Ya estás en Jávea.
Cierto, lugar cuna de grandes deportistas españoles.
Sí.
Y nada, pues aquí cerquita del mar, hace mucho calor, pero cerquita del mar pues siempre se lleva mejor.
¿Quién es de Jávea? Perdona.
Pues mira, Juan Ayuso, por ejemplo, es de Jávea.
Ah, vale, bien.
David Ferrer, Antonio Sivera, el ex futbolista Xavi Torres.
Claro.
Bueno,
eso es que han presentado alguna gala del deporte ahí en Jávea y
no,
ha tocado los premios del ayuntamiento y ahora... ¿No?
No, lo que no he preguntado es si conocen a Fouto, pero bueno,
lo conocen, seguro que sí.
La zona sobre todo es la más pija.
Me va a quedar marcado eso de yo no lo conocía, pero él a mí sí, Es una frase que marca mucho esa, ¿eh?
La zona donde
es más propia de Angelito García que tuya, sí. De verdad.
Pero
además tú lo contás de manera tan natural que ha sido así.
No, Fouto, pero que tienes razón, ¿no? Porque la bandera de la humildad la lleva Juanma Castaño siempre en la mano. Sí, sí.
Sí,
de verdad.
Sí, sí.
Estás tú para hablar.
Y está Guilluciano. Eso es, sácalo todo, Rico. Cuando queda así, luego se pasa una noche horrible. De verdad, queda ahí, queda atascado.
Hace más daño dentro que fuera.
Exacto, exacto.
Pues, muy buena, Juanma.
Hola, Uzquiano, ¿estás
si
en Italia?
Si lo tomaras en serio esto, coño, y no me decías reír.
Claro, Uzquiano, muy buenas.
Sí, 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 de gestiones, como Santi, pero yo de Italia.
Tú estás de gestiones.
Y mañana voy a salir a ver si conocen a Fouto aquí también.
Sí, ¿en qué zona estás de Italia?
Rimini.
En la zona Adriática, Rimini, efectivamente.
Oh, qué bonito, muy bien.
Zona de playa, mucho calor también.
Sí, sí, sí.
Qué maravilla.
Zona de playa. Pero a mí me defraudó un poco, la costa adriática de la playa de...
No vale nada.
Es que, sinceramente, la costa española es... Es muy rica, está muy bien. O sea, Baleares, Cataluña, Costa Brava, el Levante, Andalucía y luego el norte. Todo lo que es Galicia, Cantabria, Asturias, País Vasco. Es que
podemos presumir.
Es un espectáculo.
Mira, la zona adriática de donde yo estoy es verdad que no es muy bonita, pero en el sur, la Puglia, eso sí que es bonito.
La Puglia es fantástica.
Ahí, si no habéis ido, aprovechar o que los oyentes que no hayan estado.
¿Dónde?
Se den una vuelta porque merece
Puglia.
La pena.
Puglia,
el tacón de la bota.
El tacón.
Vale. Perfecto.
Muy bonito, sí.
Vale, pues nada, lo apuntamos.
Como perfecto. Aquí nada, es verdad.
Oye, sonidos del día, sonidos importantes. Baena, nuevo jugador del Atlético de Madrid. El Villarreal recibe 42 millones de euros. 42 millones de euros más 13 en variables. Y además de eso, un porcentaje de una hipotética futura venta. O sea, estamos hablando de un traspaso muy importante en el fútbol español. Ha firmado hasta el año 2030 y ha dicho que se siente muy identificado con los valores del Atleti.
Yo creo que el Atlético es el que más me representa, tanto por sus valores, por su carácter de la afición, el entrenador, los jugadores y ese sentimiento que yo creo que también me representa mucho. ¡Aupa Atleti!
Bueno, pues así ha llegado Baena al Atlético de Madrid. El Betis ha vendido a Jesús Rodríguez, al Como, de Cesc Fàbregas. Han pagado los italianos 22 millones de euros más un 10% que se llevaría el Betis de una futura venta. El Real Oviedo ha renovado a su entrenador, Abelko Paunovic, hasta junio del año que viene. Estaba Paunovic ahí con la duda, bueno, pues le han renovado hasta junio del año que viene. El Oviedo que empieza la temporada en Villarreal. Y el segundo partido del Oviedo es el Madrid.
El Madrid.
Recibe en agosto ya en el Tartiere al Real Madrid.
Que a lo mejor
Madrid.
Podría ser el primer partido del Madrid de Liga.
Claro, si juega semifinal del Mundial de Clubes o final del Mundial de Clubes, pues el Madrid jugaría el primer partido de Liga, debutaría de Liga en Asturias, en Oviedo, en agosto. En agosto no hay mucha gente en Oviedo. Está Oviedo...
No te preocupes que en ese
no, pero
partido...
Que, claro, que muchos de Oviedo están de vacaciones, tendrán que volver para ver el partido. ¿Qué es lo que pasa en Bilbao? Que en agosto hay muy poca gente y cuando juega el Athletic van para el partido. Baloncesto. Escariolo ha hecho público que va a dejar la selección española. Ay, amigo, ¿quién contó esto ayer? Después del Eurobásquet que se disputa este verano. Lo ha comunicado de esta manera.
Bueno, decisión de hace dos días, porque todo ha sido extremadamente rápido y casi convulso, pero la federación ha estado partícipe en todo momento de la realidad, por supuesto no corriendo detrás de los rumores y de las estupideces que podían entrar o salir, ¿no? en los distintos medios.
Esto es lo que ha dicho Escariolo, que será el próximo entrenador del Real Madrid. Luego contamos cómo va a quedar la estructura de la sección de baloncesto del Real Madrid. Y además, Alcaraz. ¿He contado lo de Alcaraz?
No.
Está en tercera ronda de Wimbledon. Ha jugado hoy contra el británico Oliver Tarbet, que era 700, ¿qué?
33.
733. Yo he visto el partido, en el segundo set, el chaval ha jugado muy bien.
Y en el primero también.
Sí, se ha defendido, pero en el segundo ha hecho golpes muy buenos.
Es el 733, Juanma, porque no juega torneos. Este era su primer torneo, o sea, no había jugado ni un 250. Su primer torneo profesional, de verdad, con los mayores, era este, Wimbledon, y se ha metido en segunda ronda. ¿Sabes la historia?
Juega, si no juega
torneos. Juega en la universidad allí en...
San Diego.
De hecho, ahí está el problema de lo que tiene. El chaval se ha ganado por meterse en segunda ronda $136,000 y solo le dejan cobrar 10,000.
¿Por qué?
Porque es el máximo que la NCAA le permite cobrar a sus deportistas.
Porque están becados.
Con lo cual, solo va a poder cobrar 10,000 pavos de los 136,000 que se ha ganado.
¿Y el resto qué hace con ello?
Pues no lo sé.
Pues
se lo quedará Wimbledon.
Donarlo a donarlo a causas sociales.
Sí,
bueno,
sí.
Pues ha ganado en tres sets Alcaraz, que era lo previsible, que ganara en tres sets, pero insisto, para los que
no está sacando bien.
No.
Y Alcaraz está preocupado y yo sigo creyendo que ahí hay un problema. Hoy ha tenido 11 bolas de break Tarbet y de hecho en el primer set, que lo ha ganado Alcaraz, ha tenido 8. y no ha aprovechado ninguna.
Bueno, es que tal vez le ha hecho algún break a Alcaraz.
Dos, porque luego se ha aprovechado, pero que el primer set ha sido 2-4 para Alcaraz y 0-8 para Tarbet.
En la siguiente ronda, Alcaraz juega contra el ganador de...
No se sabe todavía.
De Loyera Aliasim o Struff.
Se ha parado uno por falta de luz, mañana reanudarán.
Vale. ¿Y qué ha pasado con Davidovich?
Davidovich ha tenido bola para ganar el partido en el cuarto set y no la ha conseguido y ya se ha parado por falta de luz con 5-5. Es decir, va 2-1 arriba y 5-5 en el cuarto. Y enorme victoria de Cristina Buxa, que ha eliminado nada menos que a la semifinalista del año pasado. A Donna Becky, la croata, o sea que bien. Y ojo, se despeja aún más el camino a Alcaraz, porque para mí, y de hecho fue el finalista en Queens, Lehechka, el checo, para mí era probablemente lo más duro que le quedaba hasta semifinales y también ha caído. O sea, que lo de los cabezas de serie está siendo la leche.
Bueno, pues este es el menú del partidazo. Tenemos una gran noche de radio por delante, ¿eh? Porque a lo mejor la gente piensa, mira, esto están ya en marcha de verano, tal, ¿sabes? Para nada.
Aquí no se va nadie.
Nosotros, cuando nos ponemos delante del micrófono, somos auténticas máquinas.
Semana que viene también, ¿no?
Semana que viene... La radio estará presente en los hogares de todos los españoles.
Sí, como siempre. Como
lo importante es la radio, el medio radio, el equipo radio. No, hay que pensar individualmente. Vale. Lo importante es el equipo.
El producto. O sea,
el producto final.
Sueldos comunitarios, entiendo, a partir
de
ahora.
Medio radio. Angelito, medio radio, acuérdate de eso. Pedro Martín, hola Pedro, muy buenas.
¿Qué pasa? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Como vamos a empezar hablando de árbitros, bueno, de árbitros o del nuevo... ¿Tú conocías al jefe de los árbitros nuevo? No, Pedro.
Nada, absoluto.
Vale. Melchor Ruiz. Hola, Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Conocías al nuevo jefe de los árbitros?
No tenía el placer, ni les tengo todavía.
¿Alguno conocíais?
No.
Nada, ¿no? Ninguno. Vale. Y una pregunta, Melchor. ¿Es verdad que en el Madrid piensan que es más de lo mismo?
¿Cómo?
Solo respóndeme a eso. ¿Piensan que es más de lo mismo?
No es precisamente el cambio que esperaban.
Pero si no le conocen, ¿por qué? ¿Qué esperaban?
Bueno, con la salida de Medina Cantalejo y Clos Gómez, evidentemente se ilusionaron. Tenían esperanza de que iba a haber un cambio absolutamente radical, un cambio de verdad, después de muchísimos años trabajando para ello. Y aunque no lo conocen directamente, pero bueno, entienden que no es el cambio que esperaban, a pesar de las primeras palabras que ha dicho don Francisco Soto sobre la transparencia, sobre que no conocía a Negreira, sobre que atrás hay que dejar las controversias y que todo va a ser mejor para todos, pues tienen sus dudas, no están convencidos. Juanma, ¿qué quieres que te diga?
Vale,
Nacho, esa relación, sí. Creo que ha sido delegado también del Comité Gallego de Árbitros y entienden que...
Es delegado del Comité de Árbitros de Vigo. Una cosa es...
Gallego de Árbitros.
Melchor.
Sí, ¿no?
El presidente del Comité de Árbitros de Galicia es Bernardino González Vázquez, que ha sido una de las 6 personas cesadas el otro día porque era uno de los vicepresidentes. Este señor es de la delegación de Vigo. Porque luego cada delegación, A Coruña, Vigo, Pontevedra, tiene su delegado.
Sí, sí.
Eso es.
Vale. Nacho, bueno, Peña, pues... ¿tú tienes información también del Madrid?
Sí. A ver, Juanma, a mí desde el Madrid lo que me transmiten un poquito es como que... lo ven superficial, o sea, como un poco operación cosmética, pero que no van al fondo del asunto. Y el Real Madrid, el fondo del asunto, lo ve un poquito en la independencia judicial. Arbitral también, al mismo tiempo, porque no dejan de ser jueces. Es decir, que los árbitros no dependan directamente de la Real Federación Española de Fútbol o que no dependan directamente, como se está hablando, de la Liga. Es mejor depender de dos que de uno simplemente, pero al Real Madrid le gustaría que fuera un organismo totalmente independiente. Ese es, yo creo que un poquito la ilusión. Y luego la otra que sienten en el Real Madrid es que yo creo que el Real Madrid no va a parar hasta que alguien pague por el caso Negreira. O sea, alguien tiene que pagar por el caso Negreira. Y mientras haya herederos, que sé que le molesta a Fouto que lo digamos así, pero, por ejemplo, árbitros en activo que hayan recibido coachings, por ejemplo, del hijo de Negreira, pues el Real Madrid no está contento con el estamento arbitral, por mucho que se pode la parte de arriba, pero no se ataque a lo profundo y lo que hay debajo. Ese es un poco el sentimiento que no termina de convencer al Real Madrid.
Yo lo que no entiendo es que el Madrid, ¿por qué no dice a quién quiere? Ya acabamos antes con el tema. Da 3 opciones y que cojan a ver cuál les gusta. No, porque hombre, tío parece bastante...
Lo que no podemos considerar normal es que la federación ponga de jefe de los árbitros a la persona que quiera el Madrid.
Ya está Yolanda Parga, ¿no? Ahí en el comité, que hasta no se la han fumado.
Y mira qué bien le va al Barça.
Pero una cosa...
No le afectan absolutamente nada al Club Barcelona.
Yolanda Parga es la responsable del fútbol femenino.
Mujer de Mejía Dávila.
Pero una cosa, no.
¿Ah, no es la mujer?
No, es la responsable del fútbol femenino. ¿Ah? Yolanda Parga, para empezar.
Pero la mujer de Mejía Dávila, delegado arbitral del Real
Madrid. Pero vamos a hablar aquí de quién es mujer y quién es hombre.
Sí,
vamos
claro.
A ver. Yolanda Parga, para empezar, fue árbitra que ascendió al fútbol profesional. Luego ha trabajado en la Federación de Madrid. Y luego ha ascendido al Comité Técnico de Árbitros. Por su valía profesional.
Correcto.
No por ser mujer de nadie. Entonces, no estigmaticemos con mujer de nadie, porque eso, David,
lo primero que se ha dicho del nuevo presidente del CTA, lo primero que se ha dicho del presidente, nuevo presidente del CTA, es que es del Barcelona. ¿Tampoco influirá eso o sí?
¿El qué? ¿Pero quién ha dicho eso?
Nacho Peña, pero no lo ha dicho.
A mí
Nacho,
me ha llegado mucha
gente del bando.
Pero
madriza,
de verdad, un programa serio como este, ¿podemos estar hablando ahora de una persona que no conoce a nadie, que si es del Madrid, que si es del Barça? ¿O parece normal? No sé, yo de verdad alucino. Alucino, en serio.
Tebas es del Madrid y tampoco es que le afecte muy positivamente al Real Madrid.
Y Uribe también.
Por cierto, el sistema arbitral.
Pero
que
mira,
decía,
ese sí que le viene bien al Barça.
Por cierto, de las dos cosas que ha dicho Nacho Peña, muy rápidamente. En cuanto a la independencia de los árbitros, se quería hacer una empresa aparte con una especie de CEO que iba a ser este señor, iba a ser Francisco Soto, pero por reglamento es imposible. ¿Vale? La ley del deporte obliga a que hay que nombrar un presidente del Comité Técnico de Árbitros. Nacho, si se hace lo que hace el Madrid, Louzán podría ser inhabilitado. No se puede hacer. Te puede inhabilitar porque tú te estás saltando la ley del deporte. Lo primero,
vale, la
es
ley
lo primero,
del deporte, para que lo, bien que la cambian y bien, ¿no?, que la tocan cuando interesa.
Efectivamente, pero eso la tienen que cambiar. Una vez que la cambien, vale, hacemos lo que haga el Madrid. Y luego lo segundo, estigmatizar con el tema de Negreira, ¿vale? En este nuevo presidente del CTA va a nombrar un equipo. Va a haber un director técnico, que va a ser un exárbitro. Va a haber un portavoz, que va a hablar en los medios, que va a ser un exárbitro. Va a haber un responsable del VAR, que va a ser un exárbitro. Y salvo que venga la momia de Tutankamón, van a ser árbitros que han estado contemporáneamente, o exárbitros, en la época de Negreira, porque el señor Negreira este estuvo no sé cuántos años, más de 20, en el CTA, y no sé cuántos árbitros y no sé cuántos años en activo de árbitro. Con lo cual ha estado 40 años en el arbitraje, ha coincidido con todo el mundo. Es imposible desligarlo. No estigmaticemos a la gente relacionándola con Negreira.
No, era obligatorio recibir los coachings del hijo.
Perdona, quiero añadir una cosa. Vamos a ver.
Porque si era obligatorio, me callo. Pero creo que no era obligatorio.
Pero que Nacho, perdona un segundo. Sí, yo entiendo que el Real Madrid quiera ir hasta el final con el tema Negreira. O sea, lo entiendo perfectamente. A mí lo que me sorprendió precisamente es lo contrario. Lo que tardó el Real Madrid en sumarse a la causa contra Negreira, que tardó, creo recordar, un mes. Lo que
eso
no
ya
me
lo
cuadra,
en su lo, día,
lo,
¿eh?
Ya, pero lo que no me encaja es que quieras ir contra Negreira, pero seas íntimo amigo del presidente que más pagó a Negreira. O sea, es que no lo entiendo.
Totalmente.
O sea, no lo entiendo. Me parece absolutamente contradictorio que sea mano dura hacia los árbitros que convivieron en la misma época y que no tienen la culpa de haber convivido con... Es como si ahora, pones una mancha negra sobre todos los que han convivido. Pues hombre, habrá gente que esté implicada y otra gente que no tenga absolutamente nada que ver. Pero el que claramente está implicado es el presidente del Barcelona actual, que todos sabemos lo que pasó y cómo multiplicó esas cantidades.
Y el único club que está personado como acusación particular es el Real Madrid.
Y sin embargo, no veo...
Como acusación particular, sí.
Perdona, Nacho, explícame por qué no hay esa misma demanda hacia Laporta por parte del Real Madrid. Porque yo eso no me acaba de encajar.
Porque el Real Madrid considera que quien se ha corrompido son los árbitros y se ha presentado, como único club personado como acusación particular. No, es que parece que tú le tienes que marcar, Mónica, las pautas al Real Madrid.
Yo lo que digo
es que tarda un mes.
A ver, una cosa.
¿Pero se personó o no se perdonó?
Lo que no sé es que esta etapa de nuevo va a empezar con el tema Negreira.
Sí, sí, sí.
Es que lo que veo es que no va a cambiar nada.
Nada. A peor.
El cambio que ha pegado Louzán, no sé si va a tener un resultado positivo en que Real Madrid Televisión deje de hacer vídeos, que el Madrid deje de quejarse o que
pero
los
no lo digo en cachondo, ¿no? Cuando digo que Louzán, ya que se pliega al Real Madrid con más o con menos razón,
no,
habla
yo no estoy...
con el Real Madrid y dile, si ponemos a este, ¿vais a seguir en la misma línea? Sí.
A ver, David.
Oye, se puede intentar llegar
a un Madrid. No creo que se haya plegado al Real Madrid.
Vamos a ver. Igual que hay derecho a que uno pueda decir y decir, ay, que ponga el Real Madrid a quien quiera, también el Real Madrid o cualquier otro club, tiene derecho a que le guste o no le guste.
Pero Santi, que yo lo que digo es que el que manda, si yo lo que estoy diciendo es que el que manda debe de hablar con el Real Madrid para intentar llegar a un acuerdo. Y a lo mejor el Madrid dice, oye, pues este no nos parece muy
obviamente,
bien, espectacular.
Obviamente
y a los fans
no
le parece espectacular, que pongan a ese.
Obviamente,
el Real Madrid
no
nadie tiene que consultar
a
ningún club. Claro, nadie
concreto.
tiene que consultar a ningún club.
Claro.
Pero es lícito también...
Pues si no hay que consultar
a
ningún
le guste,
club, ya,
no le
ya han puesto a un tipo que no le gusta el Real Madrid.
Bueno, pero puede no gustarte.
Bueno,
a ver,
eso es lo que
cuenta.
Lo que pues cuenta Juanma, la gente que está cerca, pendiente, que dice escuchar del Real Madrid, pero no hemos escuchado
oficialmente. Recuerdo las dos cosas que ha hecho Louzán que afectan al Madrid, ¿vale? Primera, saltarse la regla no escrita de que los audios no se pueden escuchar. Con el Madrid se hizo con la famosa jugada de Mbappé. Y segunda, el Madrid está invitado, como invitado, a todas las reuniones del sistema arbitral sin haber sido votado. Los clubes que fueron votados democráticamente para representar a los clubes profesionales son el Betis, el Sevilla, el Granada y el Albacete. Dos de primera y dos de segunda.
Y ahora venís.
El Madrid, y el Racing de Santander, por ejemplo, también en segunda. Pero el Madrid está invitado, ha sido invitado a todas las reuniones. A todas, sin haber sido votado.
Pues ahora, o sea,
han sido los dos gestos de Luzán con el Madrid.
En fila india, en fila de uno, y me decís que Luzán no está intentando agradar al Real Madrid. Que no digo que eso esté mal. Si a mí eso lo puedo encontrar hasta lógico para apagar este incendio. Yo lo que digo es que ya que te plegas a lo que quiere el Real Madrid, hazlo bien, habla con el Madrid y no cometas la torpeza de poner a un tipo que sigue causándole problemas, entre comillas, al Real Madrid.
Oye, Pedro Martín, Pedro, ¿me puedes decir qué es lo que tiene que cambiar el arbitraje? ¿Este nuevo jefe?
Bueno, primero insistir un poco en el lamento de que los árbitros sigan sin poder elegir a su presidente, que es lo que llevo reclamando mucho tiempo, y de los estamentos que hay en el fútbol, los únicos que no pueden elegir a su presidente son los árbitros. Luego, lo que no puede decir el Madrid es que lo que ha sucedido hoy no sea revolucionario, porque de repente han nombrado presidente, ¿no? Quiero decir, el Madrid piensa que es más de lo mismo. Entonces, más de lo mismo no es, porque han puesto de repente a un presidente de los árbitros que no había estado nunca en categoría nacional siquiera. O sea, que no era ni internacional. Todos los árbitros desde Pepe Plaza, es decir, los últimos 50 años, todos los que han sido presidentes del Comité Técnico de Árbitros, no solamente habían sido árbitros de Primera División, sino internacionales, es decir, referentes de los árbitros. Y ahora les van a mandar una persona, que es como si a lo mejor llega un entrenador que no ha jugado nunca en Primera División, y muchos jugadores le dicen, pero este con quien ha empatado. Por muchos de los árbitros de Primera División, cuando esa persona, que ahora va a ser su jefe, les diga cosas y dice, este con quien ha empatado. Ese es el problema que puede tener Fran Soto respecto a la relación con los árbitros. Pero, evidentemente, intentará cambiar cosas del arbitraje que tienen que ver mucho con la independencia, con la claridad y, sobre todo, insistía hoy Fran Soto, con la con los tener los criterios claros para aplicar ese mismo criterio en todas las jugadas, que no es fácil, pero intentarlo por lo menos en el fútbol, que ese es el principal problema del fútbol ahora.
De que se ha buscado una figura alejada del arbitraje precisamente para que no le saquen cosas del pasado. Todo ni cual. Relación con Negreira, ni afinidad con el Madrid, ni afinidad con el Barça. Pero que esto se va a desmontar el primer día que haya un error arbitral a favor de uno o de otro. Es decir, el que se sienta perjudicado y pierda ese partido, porque otra cosa es si hay un error y no pierdes el partido, va a montar un pollo, va a mandar una carta, va a hacer un comunicado.
O sea, lo de siempre.
Claro,
sí, pero eso
difícil solución.
Pero eso, Guille, eso ya sabemos que va a pasar. Lo importante es que el funcionamiento interno de los árbitros, del colectivo arbitral, sea bueno. Y evidentemente en los últimos años no ha sido bueno. Y a lo mejor una persona que no tiene una relación muy estrecha con ellos es capaz de hacerlo. Siempre con el peligro de lo que te decía antes, que es una persona que no tiene prestigio en el mundo arbitral.
Nacho Peña, ¿tú crees que Real Madrid Televisión va a hacer vídeo del árbitro en el primer partido de Liga?
Creo que sí.
Sí. No va a haber tregua en ese sentido.
Yo creo que va a seguir habiendo vídeos por parte de Real Madrid Televisión. Y creo que va a seguir habiendo comunicados por parte de todos los clubs. Y me parece que Ángel Aro, si tiene que hablar en la televisión del Betis, hablará. Y me parece que si Laporta tiene que volver a decir que la Liga está adulterada, lo dirá también.
Vale.
Sí, pero bueno, esos son coletillas que pasan siempre cuando hay un perjuicio a un equipo. O ese equipo se cree que
son,
la han perjudicado.
Son a posteriori.
Claro.
Son a posteriori. La historia está en saber si el Madrid seguirá actuando a priori con los árbitros después de este movimiento de la federación.
Si es verdad lo que comentan nuestros compañeros, que el Madrid cree que es más de lo mismo, pues seguirán haciendo
sí,
bien.
Sí,
es que quizá habría que dar un poco de tiempo a este hombre a que haga algo.
Claro.
Para poder opinar de su gestión o de la revolución que va a hacer o de la involución que acabe haciendo. No conocemos a nadie, yo particularmente no le conozco a él. No conozco a nadie del equipo que debe o que pondrá al frente de la organización. Y a partir de aquí habrá que ver si vamos a peor, que es difícil, o mejora la situación.
Pero es que, Miguel, si no vas a llegar, le estamos dando estopa.
No, no, es que poco... yo me
claro,
veo
por eso digo.
Incapacitado para tener...
A ver, Cañete, cerramos contigo. ¿Qué dices?
Tiene toda la razón Rico, pero tú sabes, Rico, también que en el fútbol el tren va muy rápido y aquí hay que subirse. Sí.
Y buscar excusas también.
Efectivamente, hay rendimiento inmediato, todo el mundo, los árbitros y todo el mundo. Y le estamos dando estopa.
Si no ha dado la alineación todavía, este hombre.
Sí, eso ya lo sabía este hombre también, que le iban a dar estopa.
Sí, hombre.
Este es un colectivo que recibe estopa y esto no va a cambiar. O sea, no queremos cambiar a la mentalidad del país en
cuanto al juicio
de los árbitros. No, no, por supuesto que no, no te digo a ti. Digo, en general, que dice, ya le estamos dando estopa. No, perdona, a los árbitros se le ha dado estopa toda la vida, es muy injusto en muchos casos, pero es que es lo que hay. Esto es fútbol y el que se quiere ser árbitro sabe a lo que... como el que quiere ser portero, que le puede meter un gol debajo de las piernas.
Vale. Gracias, Pedro, un abrazo.
Un abrazo igual.
Melchor, ¿quieres decir algo más?
Sí, quería decir simplemente, para que quede claro, el Real Madrid no quiere poner a nadie en concreto, ninguna figura al frente del CTA. Lo que quiere es un cambio absoluto de la estructura.
Sí, lo que ha dicho.
Quiere la independencia de Liga y Federación para que sean libres y que puedan actuar. Y no lo hace para el Real Madrid. Esto lo hace en beneficio de todos los equipos, porque no nos olvidemos que la pasada temporada, por ejemplo, todos los equipos se han quejado. Quiero decir, el arbitraje español que estamos viviendo en los últimos años, quien más ha perjudicado a Negreira es precisamente a los árbitros.
Vale.
Entonces, yo creo que queda bien claro.
Ya se ha producido, ¿no? Parece claro.
¿Melchor?
No lo he escuchado.
Que el cambio de estructura ya se ha producido.
Sí, pero que bueno, no es suficiente.
Pero por eso he dicho que
ya está explicado, ya está respondido.
Sí, sí. Entendían que no se ha producido como ellos esperaban.
Melchor, muchísimas gracias. Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Louzán, después de este anuncio, se ha ido pitando a Suiza porque allí ha estado viendo el partido inaugural de la Eurocopa Femenina.
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol, te acerca la información de la Eurocopa Femenina 2025.
Mañana España juega a las 9 de la noche contra Portugal. Aitana Bonmatí, la mejor jugadora del mundo, ya lo saben, estaba entre algodones. Esto ha dicho hoy Montse Tomé, la seleccionadora.
Tuvimos un poco de miedo todos, ¿no? Cuando el doctor nos dice, o al menos me dice eso. Pero sí que es cierto que se alarmó demasiado, pero ella pues, tenía unas décimas de fiebre, no le dimos importancia y luego pues, recuperó muy, muy rápido, ¿no? Tiene muchas ganas de jugar mañana, hay que ir frenándola. Pero bueno, la evolución es positiva. Obvio, lo que prima es la salud y el estado bueno de la futbolista.
La Eurocopa es en Suiza, donde está Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Son 16 selecciones las participantes, 4 grupos de 4, las dos mejores de cada grupo juegan cuartos de final, semifinales, final. Hoy ha comenzado con esos dos marcadores, Islandia 0, Finlandia 1 y Suiza 1, Noruega 2. El grupo de España, además de Portugal, ¿quién tiene?
Bélgica, es nuestro segundo partido el día 7 a las 6 de la tarde en Thun, e Italia, el tercer partido de la fase de grupos, lo vamos a jugar contra Italia, también en Berna, en el mismo escenario que el de mañana en el que debutamos, que es el estadio de los del Young Boys.
¿Y la selección favorita, la principal, la número uno en las apuestas, cuál es en esta Eurocopa?
Es España. Es verdad que no hay una clara favorita porque España llega después del batacazo de los Juegos y eso ha empañado un poco el Mundial que ganamos hace 2 años. Está Inglaterra, que es la vigente campeona y siempre hay que tenerla en cuenta, obviamente. Alemania, que es la que tiene la hegemonía en Europa. Francia, que es una muy buena selección. Pero bueno, principalmente las casas de apuestas dan por favorita a la selección española porque al final, por el talento individual del equipo, España no tiene rival. Luego otra cosa será el momento de competición, cómo llegue Aitana con todo esto que hemos vivido y demás, pero es España, sí.
Hay buen ambiente, ¿no? Está la cosa calmada,
sí,
tranquila.
Hay muy buen ambiente, sí. Además, es que creo que es la primera vez en mucho tiempo, Juanma, que cuando tú le preguntas a las jugadoras por cómo está el ambiente, notas que te contestan de una forma absolutamente sincera ya, incluso sin decirte, no queremos hablar de este tema. No, lo hablan con naturalidad porque de verdad que ahora mismo hay muy buen ambiente. Te diría, mira, incluso en la rueda de prensa había
un
compañero...
Perdón, voy a decir una cosa. Cuando peor estaba el ambiente es cuando hemos conseguido los éxitos más grandes del fútbol femenino español, que tienen narices eso, ¿eh? Es increíble.
Sí, sí, en el peor momento de la historia del fútbol femenino español ganamos un Mundial. Hoy le han preguntado incluso a Montse Tomé si lo que ha ocurrido, evidentemente, salvando las distancias, lo más importante es que Aitana y Cata estuvieran bien, que se ha unido incluso más al grupo, porque hemos visto incluso a compañeras llevarle la maleta a Aitana, la tienen entre algodones. Aitana está como loca por jugar. Yo, de verdad, Juanma, te digo que hasta ahora no tengo ni idea de lo que va a hacer. No sé si va a jugar o no va a jugar, pero los médicos están diciendo que puede hacerlo y Aitana está como loca por debutar en la Eurocopa. Parece increíble porque la semana pasada estábamos enterándonos de que estaba ingresada por una meningitis vírica. en rueda de prensa ha dicho Montse Tomé, evidentemente, que no queremos el cártel de favoritas, que de puertas para adentro no se le da importancia. Ya hemos escuchado lo que ha dicho de Aitana Bonmatí. También ha hablado Patri Guijarro, que regresa a la selección española. Lo hizo en los Juegos Olímpicos, pero vuelve a jugar una Eurocopa después de la de 2022, después de perderse el Mundial. Y ha hablado del cansancio, porque es lo que te digo, es la única pega o la única duda que hay respecto a España. ¿Cómo llegamos a los Juegos fundidas y, bueno, pues nos pegamos un batacazo? Y le han preguntado si cree que físicamente la selección llega a esta Eurocopa mejor que el año pasado a los Juegos.
Siempre cuando llevas una temporada, un verano con competición, otra temporada y ahora otra vez, a priori lo que te lleva a pensar es que, bueno, ojo físicamente y mentalmente, que puede pesar. Pero yo creo que llegamos muy bien. ¿Mejor o peor? Te diría que mejor. Después de un año hemos mejorado y ese es nuestro objetivo cada mes y cada año. Yo creo que físicamente llegamos muy bien.
Vale, pues...
Juanma, que no se me olvide decirte, ¿sí?, también que mañana no va a jugar Irene Paredes. Esto ha sorprendido a mucha gente porque es una sanción de hace un año y pico. Paredes está sancionada 2 partidos por un partido de clasificación para la Eurocopa. En medio hemos jugado la Liga de Naciones, que también es UEFA, pero es otra... Eso es que es otra competición. Se considera que está había que cumplirla en la Eurocopa. Y el segundo partido de sanción lo va a cumplir Irene Paredes en el partido debut de la selección española en esta Eurocopa, que es mañana. O sea que dudas Aitana y Cata. Yo creo que Cata seguro va a ser titular. Aitana vamos a ver. Paredes no puede estar y hoy la única ausente en el entrenamiento ha sido Alba Redondo, que tiene molestias en el muslo derecho.
Pues despliegue absoluto. Damos el partido, ¿no?
Sí, por supuesto, lo damos desde las 8:30 mañana en tiempo de juego con Fernando Evangelio, narra Isaac Avilés, vamos a tener a una campeona del mundo como comentarista, mañana lo desvelaremos y bueno, pues a contar ojalá el camino largo de España en esta Eurocopa.
Perfecto, mañana te escuchamos, Andrea, un beso.
Un beso, Juanma, chao.
Si Alexia Putellas puede ser la mejor jugadora del mundo, Alexia García, que acaba de entrar en el infantil de su barrio, quiere. Si Vicky López puede ser una gran promesa del fútbol, Vicky Marín, que recibió ayer sus primeras botas, también quiere. Porque si ellas han podido...
¡Yo quiero!
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol. ¡A por Europa! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
12:07, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, decía un oyente, hasta que el mayor fraude del fútbol, el caso Negreira, no sea resuelto, ya pueden hacer encajes de bolillos que el arbitraje español será la ruina de nuestro fútbol. Resolución del fraude Negreira ya. No ha cambiado absolutamente nada con este señor desde el momento en el que ha dicho que lo de Negreira es pasado. Solo por eso debería ser cesado en su primer día en el cargo.
¡Ay, madre mía! Vaya recibimiento más.
Mira, otros le defienden. Dice un oyente, es fascinante lo lloricas que son en el Real Madrid. Que se retiren de la competición si les molesta todo. No les echaremos demasiado de menos. Muchos vídeos sobre los árbitros en su canal mientras su presidente negocia y ayuda a Laporta para que siga fichando mientras los demás tienen obligatoriamente que cumplir la regla 1-1. Al final se las ha puesto, pero decía un oyente, fotos sin gafas rojas. Voy a buscar las palomitas que
hoy...
¿Has
estado con ellas?
Pero no, hasta menos 20 no. Ah. Me he fijado. Y decía este oyente que iba a buscar palomitas porque hoy regresaba la normalidad a los debates del partidazo. Y nos da envidia un oyente. Dice,
¿A qué se refiere con eso?
Pues que el foto con gafas rojas es mucho más tranquilo.
Ah, vale.
Y menos polémico.
Vale.
Mira, y un oyente nos da envidia y dice que en Soria ahora mismo 18 grados y con mantita en la cama.
Qué bueno. 18 grados en Soria. Un lujo, ¿eh? Aunque luego, claro, durante el día también quieres disfrutar del verano. O sea, si hay...
Pero en Soria durante el día y
sí, pero
hace calor.
En el norte ha habido mal tiempo, por ejemplo, hoy.
Oviedo 19 grados de máxima, nos ha dicho un oyente.
19 de máxima, claro. Es que estás en julio, 19 de máxima es ir con jersey o con chaqueta. También te apetece disfrutar del verano, pero... Total, que no estamos contentos con nada.
Nada.
12 de la noche...
Como en Madrid.
Efectivamente. 12 de la noche y 9 minutos, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.